Como habíamos dicho, vamos a meternos un poco en la historia, porque ha habido un descubrimiento arqueológico muy interesante en Melincué. Para los que no conocen, ubíquense un poquito en el mapa de La Bota, es en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. Ahí hay una laguna muy famosa, la laguna de Melincué, que allá por la década del 70 era un punto turístico extraordinario, con aguas que le adjudicaban propiedades curativas, venían de todos puntos del país. Después la laguna desbordó, se inundó parte del pueblo y hoy están, digamos, en una nueva etapa, tratando de reflotar ese aspecto turístico que tenía la ciudad de Melincué. Pero allí encontraron restos óseos y nos van a contar, porque parece que tienen más de 200 años de antigüedad de estos restos, nos van a contar cuál es el trabajo que están haciendo, qué se especula, a qué puede pertenecer. Y para eso vamos a charlar con Germán Giordano Porati, antropólogo del Museo Ángel Gallardo de la ciudad de Rosario, que está trabajando ahí en el lugar. ¿Qué tal, Germán? Mi nombre es Diego Frisco, de Ronda Federal. Estamos para 8 radios nacionales del litoral argentino. Te damos las buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diego, a todos ahí en el piso y, bueno, a toda la audiencia. Gracias por el llamado y ayudarnos a difundir esta investigación.
Bueno, empecemos contándonos qué es lo que descubrieron, cómo fue, digamos, cómo fue el descubrimiento, cómo llegan a esos restos.
Bueno, rápidamente, para ponerlos en contexto, esta investigación tiene sus inicios hace unos 10 años aproximadamente, en el 2013, cuando la laguna también estaba en bajante, digamos, y vecinos de la localidad nos acercan materiales y también le llaman la atención ciertas estructuras de gran tamaño que afloraban justamente porque las aguas se habían retirado. Entonces ahí los compañeros de la Universidad Nacional de Rosario plantearon investigar más sistemáticamente y luego, por la dinámica misma de la laguna, fue subiendo con la trágica inundación del 2017, que llevó las aguas hasta el pueblo, hizo mucho daño realmente. Y bueno, recién en estos últimos 3 años de sequía, digamos, o de un régimen pluvial menor, pudimos acercarnos nuevamente al sitio y armar un poco una investigación, una excavación arqueológica en campo.
O sea, está a orillas de la laguna, en una zona que como bien decía, estaba inundada. Y allí encontraron qué es lo que podés describirnos que han visto hasta ahora, digamos. No sé cómo, por ahí uno, sin conocer el tema, el lenguaje antropológico, dice, pero ¿cuántos restos? ¿Qué formas?
Bien, el proyecto es un poco más grande que los restos óseos encontrados, claro. Pero entendemos, y como equipo, que esto llamó mucho la atención. Y obviamente vamos a dar las precisiones preliminares hasta el momento. Nosotros lo que estamos investigando es toda la cuenca de la laguna, digamos, hoy el cuerpo de agua se sitúa más en la localidad de Melincué, pero toda la cuenca abarca muchísimas localidades del sur santafesino. Actualmente lo integran 3 localidades al proyecto: El Hortondo, Melincué y La Bordeboy, que todas pertenecen al Departamento General López de nuestra provincia. Y bueno, tenemos por un lado una habitabilidad ancestral de esa laguna. Estamos parados, para que sea una idea, alrededor de 6.000 años de antigüedad de poblaciones originarias, donde aparecen restos materiales, animales procesados, líticos, es decir, piedras, instrumentos, etcétera. Eso en distintas recorridas durante varios años hemos detectado varias cuestiones. Por otro lado, esta habitabilidad ininterrumpida que le estoy comentando, llegamos a un asentamiento, una fortificación probablemente española de fines del siglo XVIII, específicamente nos situamos en 1777. Allí, por la lectura de fuentes, de viajeros que pasaron en la época, de archivos históricos y demás, fuimos con una hipótesis a un lugar preciso, al noroeste de la laguna, y hallamos esas estructuras que empezamos a cotejar con esas fuentes históricas y con lo que nos habían dicho los vecinos 10 años antes. Y bueno, un poco con todo ese combo, digamos, tratamos de armar ese gran rompecabezas y bueno, hoy decimos que tenemos alta probabilidad de encontrarnos con ese fuerte o uno un poquito posterior de las primeras décadas post-revolución de 1810, o quizás los dos asentados en el mismo lugar. Lo interesante son las estructuras, ¿no? Que, bueno, claro, empezamos a evaluar, y actualmente, como para cerrar la idea, estamos concentrando una estructura de gran tamaño, de unos 17 metros por 7 de ancho, con cimientos muy profundos de 80 centímetros, con muros también cercanos al metro de espesor, y dentro de ello hallamos inhumaciones, es decir, restos humanos.
Un cementerio, digamos, que tendría. Y eso, digamos, por ahí, también para los historiadores, pero ustedes están en contacto con historiadores también, eso sería un fortín de la línea defensiva, digamos, contra los indios, como se lo decía en ese momento, ¿no? Una línea defensiva de fortines para que los pueblos originarios del sur de Buenos Aires, que hacían incursiones acá, no llegaran a las poblaciones españolas, criollas, ¿puede ser? ¿Esa es la hipótesis? Sí,
en líneas generales estamos en un territorio que decimos nosotros de fronteras, claramente tiene que ver con esa, con parar de alguna manera, mitigar esas avanzadas indígenas, y digamos dentro de Santa Fe, este es un punto en donde se asentaron las primeras fortificaciones, y lo importante de esto es que podríamos estar ante los primeros asentamientos europeos. Obviamente que esto estuvo habitado, como decía antes, milenariamente por pueblos originarios, pero luego podemos estar ante la primer construcción, el primer asentamiento de la región de europeos en la zona.
Claro. Bueno, perdón, salvando... simplemente para hacer la aclaración, salvando, digamos, el primer asentamiento de Puerto Gaboto, yo creo que fue 2500 y pico, el fuerte Santi Espíritu, digamos.
En la zona, digo, me sitúa el departamento General López.
Ahí estamos.
Me sitúa el sur santafesino. Obviamente que Gaboto lo tenemos ya en el siglo XVI, acá estamos hablando 200 años posterior, pero digo, cobró importancia y notoriedad también por esta cuestión. Estos fortines, estos fuertes, más allá de Gaboto, que es como un punto nodal en nuestra provincia, no están tan investigados desde esta lógica arqueológica. Sí para Buenos Aires y para otros lugares, pero en Santa Fe no teníamos tantas investigaciones de este tipo en este tipo de estructuras.
Bueno, ahora sí lo llevamos a la ciudad de Paraná. Allí está el colega Jorge Calcina, que le va a consultar entonces.
¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por atendernos, por supuesto. Y yo quería saber cómo sigue esto, porque sabemos muy bien que estas son, operaciones que tienen sus costos, que tienen, una cantidad de horas hombre de trabajo. ¿Cómo continúa? Porque tengo entendido que esta es una primera etapa.
Esta es una primerísima etapa. Esto recién empieza. Calculen que fueron 15 días de preparar el sitio y demás para poder excavar con un equipo interdisciplinario, mucha gente que estuvo pasando, arquitectos, ingenieros, agrimensores, arqueólogos. Tuvimos específicamente una semana de campo. Es como un poco hacemos, ¿no? Esta estrategia de abrir, a ver qué hay, y recalcular para seguir. Teníamos algunas expectativas, nos superó porque fuimos encontrando muchas cosas y cotejando un poco lo que dicen las fuentes históricas. Y bueno, va a haber una segunda gran etapa que la estamos planteando hoy justamente estuvimos charlando con los compañeros para lo antes posible, quizás sea agosto, como tardar septiembre. Y bueno, eso también lleva a la reflexión de hacer ciencia en este país, digamos. Uh-huh. Es complejo, es dificultoso, muchas veces se tensiona porque, bueno, como decís, hay que mover mucha gente, hay que hacer logística, hay que hacer análisis específicos, hay que quizás llevar alguno de los restos fuera del país para que hacer análisis genético y demás. Y bueno, todas estas cosas ahora estamos como discutiendo la mejor estrategia para que se lleven a cabo.
Seguramente buscando financiación para todo lo que queda de trabajo, ¿no?
Sí, estamos viendo ahora financiamiento, sobre todo a nivel nacional y, bueno, a nivel provincial, con Ciencia y Técnica, con Universidad, y obviamente, bueno, acá con el apoyo de la Subsecretaría de Gestión Cultural de la provincia, que nos está apoyando, y bueno, abrir distintos canales para que esta investigación de alguna manera llegue a buen puerto y sacarle la mayor cantidad de información posible a todo esto que vamos encontrando.
Al chino nos vamos, al chino Ricardo Testa en Colón. Chino, adelante.
Gracias. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Justamente, ¿y ahora cómo se están financiando? ¿Eso tiene un límite? ¿Tienen un presupuesto? ¿Tienen una mira en común o un objetivo? Una vez cumplido el objetivo, ¿se termina?
Bueno, mira, es como la canción de Lerner, ¿viste? Todo a pulmón. Es complejo. Ahora vamos a encarar una segunda etapa, digamos. Hay mucho por hacer. Este sitio, lo hemos dicho en varios medios, no se abrió un 10% todavía. Pero como va cobrando envergadura, se va difundiendo por los medios, ustedes nos están ayudando muchísimo a esto, obviamente ahora despierta otro tipo de interés. Nosotros vamos a hacer lo que podamos porque se abren líneas de investigación, pueden salir tesis de allí, hay compañeros y compañeras estudiantes que realmente le están poniendo mucho trabajo. Bueno, no solamente se forma gente, sino que toda la materialidad, toda la información que nosotros sacamos la estudiamos y después vuelve a la cuenca de Melincué. Es decir, toda la objetualidad con la catalogación y todo va a ir a los museos. La idea es que las escuelas se lo apropien, que toda esta historia desconocida ingrese en la currícula. Es decir, estamos pensando un trabajo a mediano y a largo plazo y hoy, obviamente, el tema del financiamiento es un poco ahí el talón de Aquiles que tenemos que conversar estratégicamente para poder hacer de esto, digamos, una ciencia avanzada, digamos, que se lo merece este lugar.
Así ahora, que, bueno, es muy vocacional el tema, porque uno piensa cómo se financia un antropólogo como profesional en este caso, ¿no? Si es rentable, no es rentable, ¿no?
Bueno, lo digo con tema que siempre lo discutimos, nosotros, digamos, le ponemos mucha pasión a lo que hacemos, somos enamorados realmente de la disciplina y trabajar para nosotros es como, o sea, estando en la laguna no me quería venir más, de hecho discutíamos con los compañeros porque yo era uno de los que planteaba en 10 días no terminamos la campaña, pero bueno, son todas estas cuestiones, nosotros trabajamos en la provincia, tenemos nuestro sueldo provincial, pero digo, no cobramos extra por esto. Entonces, bueno, hay apoyo de muchos lugares. Acá tenemos el apoyo de desarrollo social que apostó en este momento también a la investigación. Las comunas locales, quiero destacar que pusieron todo, nos atendieron bien, nos alojaron, no nos faltó comida, que parecen cosas menores, pero siempre lo decimos y somos un poco militantes de esto. Una buena gestión de una campaña arqueológica es un 90% de si va a ser exitosa o no, digamos, y todo esto, lo que estamos en gestión para que salga bien, lleva mucho el cuerpo, ¿no? Cuerpo y cabeza. Así que bueno, ahora estamos planteando, digamos, financiamiento a nivel nacional y provincial, sobre todo, y también con mucha vínculos de convenios en el exterior. Estamos planteando de sacar, bueno, al Instituto Pasteur para hacer análisis, allí tenemos compañeros, compañeras que trabajan, y bueno, por vínculos también se va profundizando la investigación.
Gracias, Germán, muy amable en habernos atendido, un gusto.
No, por favor.
Que esté muy bien.